Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Reglamentación filtrada. Uruguay. La forestación es una de las presiones a los territorios que más preocupan. El gobierno del departamento uruguayo de Florida tiene pronta una medida cautelar de prohibición de la forestación por un plazo de 90 días cuando se espera que empiecen a regir las directrices departamentales de ordenamiento territorial. No obstante, la medida cautelar tiene excepciones. Se permitirá la forestación en los lugares de prioridad forestal y en los de sombra y abrigo, según explicó a Radio Mundo Real el director de Desarrollo Sustentable de la Intendencia Municipal de Florida, Gervasio Martínez. El jerarca fue entrevistado en el marco de la actividad taller denominada Cuencas Hidrográficas y Gestión Territorial, que se hizo el martes en la ciudad de Florida, capital departamental. Las directrices nacionales de ordenamiento territorial son los pilares que elabora el Poder Ejecutivo sobre utilización y desarrollo de los territorios, con las promociones que se entiendan pertinentes, pero también las limitaciones o prohibiciones. Este trabajo se enmarca en la Ley de Ordenamiento Territorial y se realiza bajo el liderazgo de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, DINOT por su sigla. Con el objetivo de establecer esas directrices, se abrieron periodos consultivos en los diversos departamentos del país para que los numerosos actores interesados presentaran sus puntos de vista. En el caso de Florida, falta poco para que las directrices departamentales de ordenamiento territorial sean presentadas a la DINOT, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Junta Departamental Legislativo de Florida. Martínez remarcó que al gobierno floridense le preocupa la forestación, el abundante consumo de agua de las grandes plantaciones de árboles y sus efectos negativos sobre los suelos han sido de los puntos más destacados por los numerosos investigadores en varios países de la región. En este momento estamos sacando una medida cautelar hasta que estén prontas las directrices, donde hay una legislación específica del uso del suelo en algunos lugares, manifestó Martínez en la entrevista con Radio Mundo Real. El director de Desarrollo Sustentable de la Intendencia Floridense destacó la importancia que tienen en el departamento las actividades agrícolas y ganaderas y resaltó especialmente a la lechería, por lo que es necesario estudiar la forestación. Entendemos que hay que buscar alguna compatibilidad con el desarrollo forestal, que tiene el impulso de las grandes empresas que compran espacios geográficos, dijo. Nosotros tenemos que lograr un desarrollo equilibrado sin negar el desarrollo forestal, agregó. Martínez explicó que la medida cautelar va a congelar en el departamento la situación con el tema forestal, que no se va a permitir, pero aclaró que sí será posible la implantación de los monocultivos de árboles en los lugares de prioridad forestal y de sombra y abrigo. Tenemos una medida cautelar de 90 días nada más, porque ya van a estar las directrices, agregó, al tiempo que reivindicó un desarrollo armónico, integrado y equilibrado. El jerarca de la Intendencia de Florida quiso ser más enfático sobre la posición del gobierno. Queremos dialogar con toda la sociedad, inclusive con las empresas forestales, porque todos tienen responsabilidad social con la comunidad, dijo. No le estamos diciendo que no a las empresas forestales, pero le estamos diciendo que vamos a estudiar antes de tener las medidas definitivas y las estamos convocando para que den su visión, aclaró.
Para nosotros es muy importante. En lo previo, también es un planteo del grupo de redes Mujeres Rurales de acá de Florida, que están cumpliendo 25 años. Es una satisfacción acompañar una labor muy loable que han hecho y seguirán haciendo en el departamento. Desde el punto de vista de la Intendencia, yo significaría tres puntos. Uno, desde la sustentabilidad hay un programa con colaboración de muchas instituciones, ministerios, Unión Europea, OPP, que se denomina Florida Sustentable, vinculado a la cuenca inferior del río Santa Lucía Chico, en donde tiene justamente un enfoque de, yo le diría, del concepto desarrollo integrado, más allá que de sostenible y sustentable, en donde tiene un componente ambiental, de sanidad, pero también de desarrollo productivo. Hablamos ahí los efluentes de tambo, de los tambos nuestros, con un planteo concreto, o del saneamiento alternativo en las escuelas, en una cooperativa de vivienda, o la participación ciudadana con jóvenes o grupos de mujeres en actividades de integración social o de desarrollo productivo, que esos son los proyectos que en el próximo seminario 25, 26, 27 de octubre se van a exponer en un seminario internacional en Paso Severino, y aprovechamos para invitar. Una segunda línea es con DINAGUA, en el desarrollo de conocimientos para el tema de los mapas hidrológicos o los mapas de accesibilidad al agua. En el departamento nuestro es complicado el tema subterráneo, es poco, y algunas veces no de la mejor calidad, pero tenemos que saber dónde está y cómo podemos acceder a ello. Las aguas superficiales, que son importantes, y algo no menor es el mapa de posibles embalsamientos, tanto en el norte del departamento como en el sur, para el desarrollo humano, para el desarrollo productivo, para diferentes usos. Ahí hay un convenio con Dinagua que nos hemos nos hemos convocado a hacer una experiencia piloto, más allá de que se ha hecho vinculado a la sequía en Canelones. Acá tenemos, queremos prever los temas de sequía, pero también hacer una previsión para el desarrollo. Y una tercera línea que hemos expuesto aquí y que nos parece importante es todo lo relacionado con el ordenamiento territorial. Se firmó un convenio con DINOT, tenemos el apoyo de esa institucionalidad nacional en la orientación para las directrices departamentales que se están por presentar a la Junta, primero opuesta de manifiesto público y después a los distintos organismos, DINAMA, DINOT y Junta Departamental, para sus distintos pasos que establece la ley respectiva. Para el año que viene los planes concretos de Florida, de Sarandí Grande, Casupá, Fray Marco, de las pequeñas poblaciones, en un cronograma que tenemos definido hasta el 2013. Todos esos tres elementos tienen que ver con esto y nos dan planificación acorde para ese desarrollo integrado.
En materia de ordenamiento territorial, en este trabajo que están haciendo conjuntamente con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿qué estipulan esas directrices de las cuales tú nos hablas?
Hay por lo menos 6 directrices que se están en este momento haciendo ajustes, pero va a haber un grupo de 6. Más allá de todo el tema del diagnóstico, que la documentación es importante, los mapas, las investigaciones específicas, pero hay como 6 núcleos importantes. Uno de ellos está relacionado exclusivamente a los recursos hídricos, tema que nos ocupa hoy en uno de ellos. Pero yo creo que trasvasa también la distintos aspectos. Otro está relacionado con la institucionalidad, que aquí se ha hablado, en donde, por ejemplo, si bien existen los gobiernos departamentales o los municipios, en este caso 2, Sarandí y Casupá, estamos pensando en otros espacios de participación institucional, como son las comisiones delegadas en las localidades y villas donde no hay municipios, que también tenga que ver para la gestión de esos pequeños territorios dentro del departamento de Florida, o si no las mesas sectoriales de diálogo social, que son más bien de participación consultiva, pero no menos importante, donde vos tenés que abrir un mecanismo de difusión e información, un bypass de ida y vuelta con la sociedad civil organizada. Entonces, eso es otro de las estrategias, de las 6 que te estoy indicando, y también hay aspectos más específicos vinculados a políticas sociales del departamento, de cohesión social. Hay también vinculado a las consideraciones de la gestión ambiental, donde está la temática de los recursos hídricos dentro de, o la preservación de los recursos hídricos de nuestro departamento, y también el aspecto de desarrollo económico productivo, asociado a un aspecto integrado o integrador de lo económico productivo, pero con los otros componentes. Eso es en síntesis muy global de los aspectos, pero nos preocupa algunos elementos, como es el caso en nuestro departamento de la forestación, que ahora también se ha planteado en estos talleres. En este momento estamos sacando una medida cautelar hasta que estén las directrices, donde ahí sí hay una regulación específica del uso del suelo en algunos lugares. La zona norte del departamento, en Sarandí Grande, es uno de las mejores suelos que tiene el departamento comparado con los suelos tradicionales de Soriano. De desarrollo para la agricultura o la economía lechera, que es muy importante en nuestro departamento, entendemos que hay que buscar alguna compatibilidad con el tema del desarrollo forestal, que muchas veces, por el impulso que tienen las grandes empresas y que compran espacios geográficos, nosotros tenemos que lograr un desarrollo equilibrado, sin negar el desarrollo forestal, que sí pueden estar en los suelos de prioridad forestal del departamento, que sí es necesario como sombra y abrigo, ¿no? Y que sí en un porcentaje podría desarrollarse, pero sin desmedro de otra actividad económica importante, En el departamento, como es la lechería, la ganadería y la agricultura.
¿Y esa medida cautelar va a regular un poco eso?
Esa medida cautelar va a congelar en el departamento la situación con el tema forestal hasta que estén la... no se va a permitir, salvo esas excepciones, los lugares de prioridad forestal y los lugares de sombra y abrigo. Pero hasta que tengamos la medida de directrices departamentales, en donde se va a regular con equilibrio luego de una consulta pública, que es la puesta de manifiesto y la consulta pública respectiva, y pase por todos los mecanismos de DINOC, DINAMA y Junta Departamental, bueno, va a quedar una manera, yo diría, de una estructuración en nuestro departamento de desarrollo equilibrado. Pero tampoco queremos que perder terreno en relación con los demás departamentos, porque yo lo hago en Florida, y ¿qué pasa en Durazno, San José, Flores, donde también tienen la misma problemática? Entonces aquí, si bien nosotros hoy tenemos una medida cautelar de 90 días, nada más, porque ya va a estar las directrices y esperamos que en ese tiempo salgan, queremos ser no solo racionales, sino también equilibrados. Pero hay que hacer las consultas a los otros departamentos.
Y hay una fuerte presión, tú decías, de las empresas, digamos, del sector forestal, del sector celulósico, que involucran en algunos casos empresas grandes, ¿verdad?, que se han estado instalando en el país. Hay una fuerte presión, digamos, por acceso a la tierra, acceso a predios para el desarrollo forestal. O sea, ¿ustedes como gobierno departamental lidian con eso, digamos, regularmente?
No está claro todos los aspectos de la competencia. Sí está claro en la ley de ordenamiento que nosotros tenemos que crear un instrumento de ordenación, ¿tá? Y lo estamos creando. Pero mientras tanto nosotros queremos dialogar con toda la sociedad, inclusive con las empresas forestales, porque todos tienen responsabilidad social con la comunidad y entendemos que todos son personas razonables. O sea que no le estamos diciendo que no, ¿tá? Pero estamos diciendo vamos a estudiar antes de tener las medidas definitivas. Y en las medidas definitivas lo estamos convocando en un plazo de 90 días para que ustedes den su visión, ¿no?, y para que los otros sectores económicos también den la visión, y para que el gobierno nacional y los demás gobiernos departamentales también, si quieren, pueden presentarla. Pero sí, nosotros queremos un desarrollo armónico, integrado y equilibrado. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo algo cautelar, vamos a estudiar. Hay estudios técnicos que nos avalan como para definir determinados usos compatibles, y que cuando digo compatibles, ellos pueden participar, pero en determinada medida, en determinado lugar.
Perfecto, y es un punto interesante vinculado con esto, siendo que estamos en una zona de fuerte producción lechera, que tiene mucho.
En
el sur del departamento.
Norte distinto.
Bien. Tú hablabas recién, por ejemplo, de que tienen poco acceso al agua subterránea en algunas partes del departamento.
Sí,
pero hay algunas dificultades, digamos, en cuanto a la producción lechera. Hay algunos temas en cuanto al acceso a los recursos hídricos o mismo a la forestación, que haya algunos conflictos en ese sentido importantes que sean particularmente preocupantes para la intendencia, o el acceso al agua es correcto, digamos, sin problemas hasta el momento.
Te puedo hablar de la última sequía, de la del 2010, digamos, ¿no? 2010-2011. La del 2008 fue un poco más complicada en algunos, pero la última nos agarró más preparado, entiendo que nos agarró más preparado, y fue distinta, fue menor, pero con esa visión yo te diría que hubo entrega de aguas, por ejemplo, entrega de déficit hídrico hacia el consumo humano o hacia algunos bebederos de animales. Pero no digamos que los campos tuvieron la crisis del 2008. Bien. En el aspecto de... O sea que o el sistema estaba más preparado o también ayudó que no fue tan intensa. Entonces yo creo que el sector productivo aprendió y se está preparando cada vez más para prever los alimentos y para prever las necesidades. Cada vez yo veo más en el departamento de Florida tomas de agua y embalse. Si hay cada vez más de... denuncias relacionado con denuncias en el sentido de pedir el permiso, ¿no?, el registro. Eso es bueno porque se están haciendo las cosas como establece las reglamentaciones y las leyes. Por eso esa es la visión que yo tengo hoy. No sé qué pasa si nos viene una sequía, una seca mucho más importante como la del 2008. Creo que estamos en mejores condiciones. De todos modos, en agua subterránea el departamento no es lo mismo que San José. No tenemos el acuífero en Raibán. Es eso lo que yo te quería decir. Pero eso no quita que pensemos, y por eso los mapas de accesibilidad de agua, con otras tecnologías y estrategias, como puede ser el tema de embalses, tajamares, tomas de agua, regulado como establece de la cuenca baja y la cuenca inferior y la cuenca superior, regulado entre todos los productores, como establece la ley. Por eso es que queremos estimular a que la gente se registre. Puede haber muchas tomas que no están debidamente denunciadas. Por eso es lo que queremos hacer en estos años con Dinagua, en ese tipo de conocimiento y de difusión. Ahí trabaja el Comité de Emergencia, ahí trabaja OCE, ahí estamos en contacto con estas estructuras nacionales. Es de atención, no te diría de preocupación, es de atención, en donde en la zona sur tiene el hecho de que yo decía que las dos embalses más importantes están reservados para el consumo de agua. Uno es Paso Severino, que es un embalse enorme, no lo podemos utilizar para desarrollo productivo. Está reservado para el consumo humano de 2 millones de habitantes. El embalse cercano acá, Sauzal del Cerro, es para la ciudad de Florida. Si no tuviéramos eso, Florida tenía déficit hídrico y no lo tuvo, ni en el 2008 ni en el 2010. Porque tenemos una obra hecha de la época del intendente Cacho Brescia, que fue brillante, dejó un embalse hace 20 años, hace 15 años. Hoy nosotros, ese embalse hoy está dando solución a la ciudad de Florida, pero ya sabemos que la ciudad de Florida crece y que crecen todos los... Entonces, ese embalse hoy está quedando chico. Entonces hay que pensar políticas de futuro.
Lo último, Martínez, usted hablaba al comienzo de la entrevista de, bueno, de un relacionamiento que, por lo que yo entendí, ha sido bastante regular, por ejemplo, con la Red de Grupo de Mujeres Rurales, y en varios de estos proyectos y líneas concretas de acción del gobierno departamental hay un trabajo interinstitucional bastante interesante con el gobierno nacional y un montón de otras entidades. ¿Cómo se sigue trabajando en esa materia? Digamos, ¿hay líneas estipuladas de participación ciudadana, por ejemplo, de participación directa de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo?
Para el año que viene se va a continuar con el presupuesto participativo, donde todas las organizaciones van a poder, en este año se lanza y el año que viene se invierte, va a ser bianual. Lo reformulamos porque entendimos que se precisan 2 años para la ejecución de eso. Florida Sustentable deja un sistema de fondos concursables, que es lo que yo me afilio mucho más a esa estrategia de convocar a la sociedad civil organizada, diferentes instituciones que participen y presenten proyectos, en donde pueden ser de todo tipo. Ese modelo va a formar parte también de lo que vamos a llamar presupuesto participativo nuevo o nuevo enfoque. Entonces, hay instrumentos actuales que vienen de la anterior administración y nosotros le vamos a agregar nuevos en función de una instrumentación. Creemos que las mujeres rurales hacen muy buen trabajo con el tema de la salud. Eso creo que también ha permeado en muchas instituciones en Florida y eso puede ser centro para otro lugar de encuentro, ¿no? Y nosotros pensamos que ahí las estrategias, aquí, por ejemplo, Comité Departamental de Empleo con INEFOP, para la capacitación del tema de los trabajadores, el tema turismo, que es otra área que yo promuevo, es el Consejo Consultivo para desarrollar una política turística departamental, que somos muy débiles, pero que hay cosas. Acabamos de terminar este despliegue del Zancono Durmiente que vino de Tellano, por ejemplo, que fue todo un impacto local, pero nacional. Eso es muy es muy significativo, hermanamiento, todo ese tipo de actividades, como también las mesas de diálogo. Para nosotros son importantes mantener esa fluidez directa con la sociedad civil organizada.
Bien, perfecto. Gervasio Martínez, director de Desarrollo Sustentable de Intendencia Municipal de Florida, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y una invitación para la semana que viene, 25, 26, 27 de octubre, Seminario Internacional de Desarrollo Sustentable.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.